Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 ahora mismo, son de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid en esta jornada de martes, día 3 de marzo del año 2020. Un día en el que parece que remite un poco. Ya no sé qué borrasca es, si la Jorge o la siguiente, o la Kaylin. Kerina, Karin, Caterina, otra vez el Katrina ha venido. Estaba diciendo Alberto Cabrejas que por los cascos, que es Kaylin o Kerin o, bueno, como se llame la borrasca, que nos ha dado una pequeña tregua, así que lo que hacemos es rápidamente decirte que vamos a estar hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada, en COPE Más, COPE Iscar, a través de cope.es/Valladolid y a través también de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Hasta las 3 y media te acompañamos en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Rápidamente hacemos un alto, enseguida te presentamos los contenidos del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Estamos en Aquilino Sánchez 2 en Tudela de Duero y en calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 8 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Athletic de Bilbao. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
€10 te costará si eres peñista, 15 si eres abonado, 20 si no eres ni peñista ni abonado del Real Valladolid, estar junto al Real Valladolid el próximo sábado a la 1 de la tarde en Butarque ante el Leganés. Los autobuses saldrán a las 8 en punto de la mañana. Ojo, ese precio no incluye entrada que previamente deberías haber adquirido a través del punto de venta oficial, que ahora mismo es la web del Real Valladolid. Se sale a las 8 de la mañana de ese mismo sábado, se vuelve a las 6 en punto de la tarde. Mínimo 45 plazas han de reservarse si es que quieres que salga adelante este viaje organizado de la Federación de Peñas hasta Leganés. Pero antes el Athletic Club de Bilbao, antes el domingo a las 2 de la tarde, un montón de aficionados del Athletic Club estarán también en Zorrilla presenciando el encuentro que puede ser casi el aldabonazo definitivo en caso de conseguir la victoria para que el Real Valladolid respire tranquilo precisamente hasta ese encuentro del día 14 ante el conjunto del Leganés. Para ese partido el Real Valladolid, ya sabes, pierde a Sergi Guardiola. Saldremos de dudas entre los entrenamientos de mañana y de pasado de si Ben Arfa va a poder estar o no dispuesto para entrar por lo menos en la convocatoria. Y también habrá viaje hasta Aguarda, hasta Galicia, para que las chicas del Aula Cultural se vean apoyadas por los aficionados del equipo vallisoletano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup a disputar el próximo sábado a las 7 de la tarde entre el Mecal y Atlético Guardés y el Aula Valladolid. Es martes, Miguel Ángel Torres ya anda preparando el guión del Cope Rugby de hoy. Hacemos rápidamente un alto para la desconexión de las 3:30. Enseguida estamos con los contenidos habituales aquí en Cope.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 8 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Athletic de Bilbao. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Bueno, pues Karine es como se llama la otra borrasca que va o que ha pasado por el norte de la península ibérica, que afortunadamente no va a dejar sino rachas de viento y de lluvia. Bueno, pues creo que acabas de escuchar hace un ratito en el sonido que acaban de poner nuestros compañeros de Deportes COPE. Con respecto a las palabras de Iñaki Williams en el programa Universo Valdano, unas palabras que yo creo que no hacía falta ni que el delantero bilbaíno llegara a pronunciar. Y es que el Athletic Club de Bilbao, como equipo, que es una de las acepciones de la palabra equipo en bloque, abandonará el campo donde Iñaki Williams sea insultado por el color de su piel, que no es más que eso, un color. No significa ni que sea mejor, ni que sea peor, ni que sea diferente. Es un color de piel. Así que si alguien tiene previsto reprocharle a Iñaki Williams el próximo domingo desde la grada, pues porque siempre hay alguien que se levanta con el desayuno atravesado, o porque come pronto y va panzucón al estadio, o porque todavía no ha comido y tiene hambre y no le da de sí la sangre a la cabeza, pues si alguno tiene previsto decir cualquier cosa inconveniente a Iñaki Williams, que sepa que se puede protagonizar perfectamente el escándalo del próximo fin de semana. Pero como nunca ha pasado y como no tiene por qué pasar, pues vamos a dejarlo simplemente como una mera anécdota y como una declaración del delantero del Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club de Bilbao que se va a ver acompañado por un buen número de aficionados en el estadio José Zorrilla y que, sin lugar a dudas, es un equipo que va a dar mucho juego durante la semana. Primero, porque juega el próximo jueves, es decir, mañana no, pasado, ante el Granada en Los Cármenes, un partido que va a hacer que el Athletic Club de Bilbao tenga que emplearse con la mayor cantidad de efectivos de primer orden necesarios, porque está en juego, primero, el pase a la final de la Copa del Rey, y segundo, está en juego el defender un gol obtenido en la ida, un escaso gol de momento, que puede ser un golazo si el Athletic Club de Bilbao es capaz de marcar en los Cármenes, a defender en el estadio del Granada, un Granada que, si por algo precisamente se caracteriza, es por la capacidad para sacar adelante los partidos como local, aunque en este último que disputó en los Cármenes, no sé si pensando todavía o ya en la Copa o no, dejó escapar un punto que precisamente al Real Valladolid no le vería demasiado bien. Tampoco es ahora mismo la referencia, pero cuantos más equipos haya atrás metidos en el ajo, mejor, porque se lo dejó ante el Real Club Celta de Vigo. El Athletic va a venir el domingo a Zorrilla y el Real Valladolid espera sacar adelante ese partido. Un partido con el que desde aquí te digo que tampoco hay que obsesionarse. No hay que obsesionarse por una sencilla razón. Quedan, con los del domingo, 36 puntos en juego. Hay partidos ante rivales directos y, dependiendo de cómo se desarrolle todo, habrá que evaluar hasta qué punto el Real Valladolid puede o no puede considerar como positiva simplemente la situación de sumar un punto. No con esto quiero decir que salgamos a mantener el domingo el resultado. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao es un equipo que, sobre todo lejos de San Mamés, es ganable. Pero más que ganable, es bastante abordable. Eso quiere decir que el Real Valladolid tiene que salir a ganar el partido con la ausencia de Sergi Guardiola. Un Sergi Guardiola que vio su quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana, el pasado viernes en San Sebastián, que no va a poder estar ante el Athletic Club de Bilbao y que ahora mismo imagino que estará generando bastantes dudas al cuerpo técnico del Real Valladolid en relación a qué sistema tiene que sacar. Si tiene que sacar el sistema de dos puntas o si jugaría solo con un punta y con tres medias puntas. Todo depende también del resultado que las pruebas durante la semana le den a Sergio González. El otro día en San Sebastián no había forma de enganchar la zona de medio campo con la delantera y tan solo cuando apareció Óscar Plano en el terreno de juego parece que se produjo una cierta clarividencia. El resto del partido fue bastante, pero bastante insulso y bastante plano, utilizando el apellido del jugador, por parte del Real Valladolid. No va a estar Mateus, que sigue todavía haciendo esos trámites burocráticos en su país de origen, curiosamente, en fechas de carnaval, y tampoco Mateus, al que, por cierto, empiezan a meter prisa desde la prensa catalana. Empiezan a preguntarse por qué Mateus no ha ido convocado en ninguno de los partidos, 5 ya, que el jugador brasileño ha podido compartir desde la plantilla con el resto de sus compañeros. Bueno, pues la sanción es, la situación es muy sencilla. Él pidió un par de semanas para ponerse a punto, ya son 3, con esta 4, y ahora le sale el tema del papeleo. Lo cierto es que al Fútbol Club Barcelona imagino que lo de menos ahora es, lo que menos le preocupa es el rendimiento que pueda dar Mateus González al Real Valladolid. Imagino que lo querrán a partir de julio absolutamente preparado e imagino que lo querrán también a tope a partir del próximo año y sobre todo sano, que es lo que se intenta evitar aquí en Valladolid, que caiga en alguna lesión que luego le haga replanteárselo. Y vamos a ver cómo está Hatem Ben Arfa, el jugador franco-tunecino que llegó a Valladolid al mismo tiempo prácticamente que Mateus González y que de momento ha debutado poco más de 10 minutos contra el Villarreal con el primer equipo y que rápidamente ha sido sacado de la circulación por parte de Sergio González a la hora de aparecer en las alineaciones. Vamos a ver si durante la semana la evaluación que hacen los preparadores físicos y el técnico es de que el francés puede estar perfectamente en condiciones de formar parte de un partido y si el francés a su vez puede asumir ese rol de jugador importante y desequilibrante que de él se puede esperar. En definitiva, mañana El equipo trabaja a puerta cerrada, el jueves también lo hará a puerta cerrada, el viernes habla Sergio González, el partido el domingo a las 2 en punto de la tarde, el partido ante el Athletic Club de Bilbao, así que como es martes y ya está por aquí, vamos a saludar a Miguel Ángel Torres y enseguida seguimos adelante hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 8 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Athletic de Bilbao. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Hola, soy Afa Tsauri de Samboyana y internacional de España Rugby. Escucha COPE Rugby en deportes, COPE Valladolid con Amón y Teto.
Pues aquí estamos los dos preparados ya para iniciar el programa 252, me ha parecido ver, de COPE Rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Juan Carlos.
Vamos camino de cumplir ya los 300. Esto es como saber y ganar, casi.
Dentro de nada, o sea, ya son 7 años, creo recordar. No sé si son 7 años, 6 temporadas, por ahí andamos. 252 programas, se dice pronto.
Se dice pronto y se dice pronto que también el Quesos Entre Pinares, yo creo que no corrió ningún riesgo en ningún momento ante un Alcobendas que de repente, no sé si se ha borrado, si ha desaparecido, si le ha hecho daño el Seven, si con haber conseguido el pase a la final de la Copa tiene suficiente, pero a este Alcobendas algo le ha pasado de repente.
Sí, yo hablaba con Tiki Inchausti, que me llevo bien con él, al final del partido, y bueno, él acusaba mucho las bajas, dijo que tenía lesionados gente como el chileno Cabrera, y luego había echado mucho de falta a Nicolás Proto y a Tomás Munilla, Facundo Munilla, que se le han ido los dos a la Liga Sudamericana, esta profesional que ha salido, y dice que les ha hecho mucho daño. Yo también le decía que, claro, el Quesos también tiene un lesionado que tiene el radio fracturado, otro que se le ha lesionado para toda la temporada, que también había bajas. Y claro, él decía que es que los equipos de Valladolid tienen un fondo de armario mucho más grande, tanto el Quesos como el Salvador, y que ellos, profesionales, bueno, pues que disfrutaban de menos. En cualquier caso, uno cuando está ahí arriba y quiere ganar la liga, que es lo que pretenden, y quieres ganar títulos, pues tienes que estar con todo. Coincido contigo, Juan Carlos. Con el viento en contra, el Quesos firmó el mejor primer tiempo de esta temporada, sobre todo teniendo en cuenta al rival, un 25-0, intratables, pero además jugando gente de las que no se esperan estas cosas. Son buenos jugadores todos, pero te voy a dar un ejemplo. Pacey, un vallisoletano, hizo un partido excelente. El 3, Raúl Calzón, un chaval que estaba de titular y pusieron a Abel Bertuco de sustituto, lo bordó. Guillo Mateu, que es un buen jugador, bueno, pues estuvo excelente. Y luego creo que además Bruce Hooper, que es el número 10, bueno, pues ya está colocado en su sitio y el engranaje empezó a funcionar. Sí que hubo un ratito, te contradigo, hay unas palabras breves, que dices que si no corrieron miedo o posibilidad de perder
no,
el partido.
Yo he dicho que no corrió ningún riesgo para llevarse la victoria.
No, para llevarse la victoria tienes toda la razón, cero. Quizá para haber perdido el bonus ofensivo, sí, porque en 4 minutos metieron 2 ensayos, eso obligaba al Quesos a remontar, pero nada, al final con mucha solvencia. Y quizá ocurrió lo mismo, fíjate, y me estoy ya pasando al otro partido, en el caso del Chami. Un Chami muy superior a Samboy. En Samboy, recordemos, Valdiria Leo, uno de los campos más complicados de jugar y sobre todo de ganar. Una solvencia muy importante. Lo que pasa es que tuvieron muchas oportunidades en la primera parte, solo pudieron materializar 2, el resto las fallaron. Se fueron con un 10-0 y luego a la vuelta se plantaron con un 7-10. Con un 7-10 a lo mejor saltaron las alarmas, pero nada, intratable. Luego metió 4 ensayos más El Salvador, una victoria por 14-34. Creo que ahora mismo los dos de Valladolid, como a ti y a mí nos gusta, están los mejores con diferencia y habrá que deducir o dilucidar quién de los dos va a ser el primero. Y esto se sabrá en el derbi, que creo que faltan como un mes y medio, una cosa así. Ese partido va a decidir quién se va a poner otra vez de primero en la fase regular.
Yo creo que el calendario de la Liga de Rugby es el que es. Son pocos equipos. Los parones por selección, le hace este próximo fin de semana, terminan por dilatarlo, y yo creo que al final los equipos que mejor encajen este aparecer y desaparecer en la competición, los que no pierdan el tono, los que no pierdan el ritmo, los que no dejen de pensar en la liga, salen muy favorecidos, y en eso creo, en juego también, pero creo que a nivel de entender cómo gestionar una competición que aparece y desaparece, creo que los dos equipos de Valladolid y Miguel Ángel están muy por encima del resto de sus competidores.
Sin ninguna duda, y sobre todo por eso que ya hemos comentado tantas veces, ya me harto de decirlo, por ese fondo de armario. Ojo, fondo de armario no quiero decir que tengan muchos extranjeros que no jueguen y que estén de sustitutos, que también puede ser. Fondo de armario me refiero que son equipos que tienen gente, incluso vallisoletanos, de la cantera. El Salvador tiene un montón de gente de la cantera. El Quesos cada vez está sacando gente de la cantera, que están ahí y que en un momento dado, ante una lesión de un jugador que está de titular, pues saca las castañas y las saca muy bien. Creo recordar que el partido anterior, El Salvador, se jactó de haber aportado a 9 jugadores de la cantera. Eso está fenomenal, y jugadores que están bandeándose en la sub-23, gente muy preparada. El Queso es igual, ya te digo, el otro día ha salido Pacey, Flecky ha jugado toda la temporada, bueno, mucha gente, es Castellote, que hacía mucho tiempo que no jugaba, estaba ahí y jugó unos minutos. Bueno, tienes toda la razón, los equipos de Valladolid creo que llevan muy bien eso. Curiosamente me dijo Merino que a ellos se les daba muy mal esto de los parones, que no le gustan nada. Ya veremos, cuando vuelvan, a ver qué tal lo hacen, porque a ambos equipos vallisoletanos les quedan 2 partidos de los, digamos, chungos. El Quesos le toca viajar a Ordizia, un sitio dificilísimo, y luego, evidentemente, le toca el derbi. Y El Salvador también tiene el derbi y le toca ir a Alcobendas. Pero a lo mejor Alcobendas en esa época ya está, que lo va a tirar todo, porque lo único que pretende, creo, en mi opinión,
es ganar la Copa.
Absolutamente, absolutamente.
Y meterse en semifinales, imagino, de la Liga, porque para el Exus Alcobendas yo creo que es un objetivo obligado, ser semifinalista.
Claro, pero fíjate, ahora mismo Alcobendas tiene 56, el que viene por debajo, que es el cuarto, Ordizia, tiene 55, pero ya hay un hueco enorme hasta San Boi, que es el quinto, y tiene 43. Es decir, que tiene una ventaja, uno de 12 puntos, en este caso Ordizia, y el otro de 13 puntos. Te da hasta para perder 2 partidos y todavía estarías bien colocado. Creo que Alcobendas va a luchar por el tercer puesto, estaría muy bien, y el Quesos y El Salvador pues, se van a repartir el primero y el segundo, como llevamos ocurriendo pues, en las últimas 4 o 5 temporadas.
Bueno, pues ahora mismo la principal novedad en la clasificación es que el Cisneros deja de ser penúltimo, que ha metido ahí abajo al Vasco de Santander, al Vasco Rugby, con lo cual nos hacen flaco favor, porque ahora, de los dos que bajan, los dos son de la zona norte, los dos afectan o afectarían a los equipos B del Salvador y del... Pero claro, a la Liga Sub-23, eso ya ha pasado a la historia.
Efectivamente, estábamos quizá pensando un poco, sí, el año pasado, que cuando bajaba te arrastraba a los de la División de Honor B, pero en este caso los equipos de Valladolid de la Sub-23 ya no juegan División de Honor B. Y aprovecho este pie que me das para recordar que este fin de semana ha ganado tanto en Sub-23 el Quesos, Alcobendas en casa, y se ha puesto cuarto, muy bien, pero muy bien no, requete bien para los chicos del Salvador, que han logrado ganar a San Boi, el único equipo que hasta ahora había ganado todos los partidos.
Sí, señor.
Es decir, los chicos del Emerging El Salvador ganaron, lo hicieron por 2 puntitos, estupendo, y han logrado algo meritorio y se afianzan, como no, en una segunda plaza que no les va a quitar, yo creo, absolutamente nadie.
Y este fin de semana, a las 12:30, en Pepe Rojo, se va a celebrar un acontecimiento pionero en la historia de este deporte. Ya te lo cuento yo porque me estás poniendo caras ¿sí? sorprendentes. Bueno, no se ha celebrado nunca, que yo sepa, en España. Y dudo mucho que se haya celebrado en el mundo.
A ver.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, El Salvador va a organizar el primer partido femenino de rugby inclusivo.
Ah, fenomenal.
12:30 del mediodía, un partido que va a ser presentado el próximo viernes. Todavía no está decidida ni la hora ni el sitio, pero va a ser El Salvador, que cuenta con un equipo de rugby inclusivo a nivel masculino, bueno, a nivel mixto.
Eso es.
A nivel mixto. Bueno, pues va a organizar el primer partido de rugby inclusivo única y exclusivamente disputado por mujeres, con lo cual a mí me parece que es una forma extraordinaria de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que desde mi punto de vista no tendría por qué celebrarse porque no tendría por qué haber, que no tendríamos por qué reivindicar nada, ni las mujeres ni los hombres. La sociedad debería ser lo que es, sociedad. Creo que la palabra lo dice absolutamente todo, pero bueno, informaremos el próximo viernes de todos los detalles. Nos vamos a la división de honor femenina.
Que acabó.
Campeonas las sevillanas.
Campeonas de la fase regular.
De la fase regular.
Ahora ha quedado primera Cocos Rugby, las sevillanas, segundo Majadahonda, tercero Cisneros y cuarto el Sants Escran. Las semifinales serán Cocos, las sevillanas, contra el Sants Escran, contra las madrileñas, y Majadahonda contra Cisneros. Curioso dato, y dato importante, tres de los cuatro mejores equipos de España.
De Madrid.
Madrileños. Ojito con el rugby madrileño, que viene apuntando muy fuerte. El penúltimo quedó el INEF Hospitalet, con el que El Salvador se las estuvo viendo hasta el último momento, y promocionará por el descenso. Y noticia ya sabida, Crealia Salvador desciende, quedó la última con 5 puntos, quedaron las últimas y no pudieron ganar. Perdieron 39-7 ante el CRA de La Coruña, que se estaba jugando la posibilidad de llegar a los playoffs, no lo logró. Y bueno, pues adiós a la División de Honor, esperemos que sea un hasta pronto y de momento jugarán en División de Honor B.
Yo es que no sé qué plan tendrá las nuevas juntas directivas, las que se van a presentar a las próximas elecciones en la Federación Española de Rugby. Para mí, 8 equipos en División de Honor se me antojan pocos, y quizá hacer 2 grupos, este oeste, norte, sur.
Pues que puede que sean pocos, pero el rugby femenino hay mucho, cada vez hay más chicas jugando, pero ya de una cierta entidad, de una cierta élite, no creas que hay tantas, ¿eh? Entonces, no está mal este paso que han hecho de crear una División de Honor y por debajo una División de Honor B. El salto de regional a División de Honor, lo hemos comprobado en carnes del Salvador, es durísimo. Entonces, que haya una División de Honor, una División de Honor B, una Liga Intermedia y luego las categorías regionales, creo que es el buen camino.
Bueno, hay que hablar también del Seis Naciones B, que disputa el próximo fin de semana, la tercera jornada. Por eso hay parón a nivel de clubes en las competiciones, con España clasificada en cuarto lugar con 5 puntos, los mismos que tiene Bélgica, 4 menos que Portugal, 9 menos que Georgia y 1 más que Rumanía y Rusia, que son los colistas. En este caso, España vuelve al lugar del crimen.
Sí, te he puesto tercera, es error mío, es la cuarta jornada del Campeonato de Europa del Seis Naciones B y volvemos a Bélgica, a ese sitio que tampoco nos gusta. Los belgas van con todo, absolutamente con todo, y nosotros llevamos una selección, bueno, no diríamos de andar por casa, es una selección muy mixta, con muchísimos jugadores nacidos en España.
Sin Besselbel, ¿no?
Sin Besselbel, sin Paila, sin mucha otra gente, y bueno, ese es un caso que sigue ahí, sigue latente. Y ojito, que te comenté que esto podía ser el coronavirus del rugby español. Puede que haya más casos Bell, ¿eh?
En España.
No, que hayan jugado ya con la selección española.
A eso voy, que todos.
Es decir, el caso Bell puede ser el caso M punto, el caso S punto, el caso T punto y el caso P punto. Y de esos 4 que te he dicho.
Pues alguien tiene que dimitir, Miguel Ángel.
Pues yo creo que sí. Si se demuestra esto, sí. La federación no solo lo hizo mal en el famoso caso del Bélgica-España por la alineación indebida de Mathieu Bely, que alguien no se leyó las normas, sino que si ahora, 2 años después, se demuestra esto, es absolutamente flagrante y sería un bochornazo. Y yo sé que ya se está preparando gente que está muy dolida, y el día 15 de marzo, que se juega el España-Portugal, el último partido del Seis Naciones B, hay gente que quiere hacer ruido.
Pues desde mi punto de vista, primero, sería un éxito que Rugby Europe no nos bajara de grupo.
Estaría
en su derecho.
Vamos a ver, es que queda todo, Juan Carlos.
Si nos quedamos en el grupo B, vamos a darnos con un cantito en los dientes. Pero lo que no se puede tener es alguien bajo cuya dirección, que yo no sé si estos temas llegan o no llegan al presidente, no lo sé, ni me interesa, pero es el presidente. Entonces, igual que un ministro patina y el presidente tiene que sacar la cara por él, defenderlo o definitivamente admitir el error de su subalterno, aquí hay un presidente de la Federación Española. Y es que, claro, la gente que esté escuchando esto fuera de Valladolid pensará, no, joder, es que el tío este de Valladolid lo está diciendo porque la otra candidatura está encabezada por gente de Valladolid.
No, no tiene nada que ver, Juan Carlos.
Me importa un bledo quién encabece una candidatura. Y si me viene un tío de Teruel mañana y me dice que la candidatura va a mejorar el rugby español, defenderé la candidatura del tío del Teruel. El caso es sacar adelante un deporte que, primero, a nivel competitivo, sigue todavía dejando mucho que desear, no vamos a ser también de tercera fila a nivel administrativo. Es lo único que pido. Y si alguien ha metido la pata, y si alguien ha hecho la trampa después de leerse la ley, el que tiene que responsabilizarse, asumir, responder y ser la cúspide de la pirámide es el presidente actualmente de la Federación Española.
Me llegan noticias, Juan Carlos, de buenas fuentes que han estado investigando, aficionados españoles, que quizá hasta un tercio de los partidos que ha jugado la selección española bajo el mandato de Alfonso Feijóo pueden estar implicados en alineaciones indebidas. Y eso sería gravísimo.
Es que tú imagínate, Miguel Ángel...
Yo no digo que vaya a ser real, todavía, pero me llegan este tipo de informaciones. Y es que el problema es que podemos ser el bochorno del deporte español.
Tú imagínate que te metes en el Mundial y te pillan.
Pues tú imagínate. Y a lo mejor por no saberte la normativa, por no saberte las leyes.
Es que casi mejor. Joder, es que todas las federaciones tienen un letrado asesor. Claro, todas.
Pero es que la Federación Española de Rugby la tiene. Y se gasta un dinero en ello.
¿Y
entonces,
qué va por los cafés?
Pues no sabemos. Pero entonces, lo que dices tú, el señor Feijóo tendrá que cortar cabezas para abajo antes de que le salpique a él. Porque es que ya le ha salpicado y de lleno.
No, pero tiene que cortar cabezas. No, tiene que dimitir en consenso con su equipo de trabajo.
Opino como tú.
Es que no es cuestión de cortar cabezas y salvar la tuya. Es cuestión de asumir y decir, pues mire, de aquí hasta este rango no hemos sido capaces de hacer bien nuestro trabajo.
Y espérate. No vayas a salpicar a la Liga, porque ya te he dicho que las normas para que los jugadores tengan la F de formación tienen que estar de acuerdo a la normativa World Rugby. No vale que la federación diga, tú tienes la F, Amón, o tú, Miguel Ángel, tienes la F. No, es que esa F tiene que estar validada conforme a las normas World Rugby. Si alguien se pone a hacer denuncias y esto llega a la justicia, cuidadito con la Liga Española, que podían tener problemas... Pues prácticamente el 85% de los equipos.
Pues al final la ganan Cisneros.
O Hernani.
Bueno, vamos al Seis Naciones, donde es prácticamente imposible que se dé un caso de estos. También hay jugadores nacidos fuera de los seis países.
Lo que pasa es que son federaciones ricas, tienen cantidad de extranjeros, pero esto sí que se habrán leído la norma.
Efectivamente.
Y si tienen algún problema, siempre van a sentenciar a favor de ellos.
Bueno, y que finalmente los italianos no van a poder viajar hasta Dublín, ¿no?
No, y además he estado leyendo que los franceses que quieren viajar a Escocia, evidentemente les queda dos partidos a Francia para conseguir ese gran slam. Hay un partido el domingo de marzo, el domingo 8 de marzo, Escocia-Francia. Estaba leyendo en la prensa que a los franceses les están poniendo muchos impedimentos su gobierno para salir de Francia y que puedan ir a Edimburgo a ver ese partido.
Pero las islas era el único terreno 100% limpio, ¿no? Ahora mismo en Europa.
Ya, pero es que los franceses no quieren que sus jugadores viajen allí, que sus aficionados viajen allí. No quieren... actos masivos de gente. Sabes que en Francia están prohibiendo cualquier espectáculo que tenga más de 5.000 personas.
Sí, hoy el Villeurbanne Valencia se va a disputar con 4.500. Que a lo mejor las 500 que dejan de ir son los que no tienen nada. A lo mejor entre los 4.500 está el paciente cero. A mí me parecen medidas demasiado extremas.
Quizá. El caso es que el Irlanda-Italia de momento no se va a jugar. No se ha dicho cuándo. No es un partido trascendente. Irlanda sabemos que ganará Italia con toda probabilidad, pero tendrá que jugarse. Y luego ya veremos el siguiente, que el último es el Francia-Irlanda, creo recordar.
Puede ser,
que sí. Ese es clave.
Puede ser.
A ver si se juega o no se juega.
Yo creo que estamos cayendo en una psicosis absoluta. He estado antes haciendo así un poco coña con Alberto Cabrejas, con nuestro técnico, buscando billetes de avión a Milán. Por 37,
baratísimo, ¿no?
37 euros ida y vuelta.
Absolutamente.
Con equipaje. Con una maleta.
Has leído sobre viaje de novios, dos novios que se han ido y se están haciendo toda la Toscana sin colas y se lo están pasando pipa.
Bueno, pues que si vuelven sanos, eso que sí, se habrán llevado por
eso
delante.
Sería genial. Bueno, pues,
y si no, pues como los amantes de Teruel, de la mano.
Lo mismo algún español puede viajar ahora a ver a un Escocia-Francia porque haya entradas todavía y los vuelos quizás estén baratos, o a Inglaterra a ver ese Inglaterra-Gales, que por cierto es uno de los partidos más caros del Seis Naciones.
¿Inglaterra-Gales, el más caro?
Los partidos que juega Inglaterra en casa suelen ser caros, pero un Inglaterra-Gales es lo más de lo más.
Bueno, pues Francia líder, 13 puntos. Segundos, Inglaterra e Irlanda con 9 ambos, Gales y Escocia con 6 e Italia que cierra con 0. Y me da a mí que Italia ya ha jugado todos los partidos de las 6 naciones que tenía que jugar.
Pues veremos si ocurre como en el Mundial, que se dejaron 2 partidos
no,
sin jugar.
No, quiere decir que se va a dejar de jugar por el tema del coronavirus.
Pues probablemente ese partido no se dispute. Italia no se juega nada, Irlanda ya tampoco. Bueno, Irlanda todavía. Irlanda sí, Irlanda se está jugando, que tiene 9 puntos. Irlanda podría ser campeona, creo, todavía, ¿eh?
Que no se van a jugar más partidos.
¿Tú crees? Bueno, por mala suerte.
Estoy absolutamente convencido. Miguel Ángel, pues nada, que feliz fin de semana.
Sin duda, porque este fin de semana no hay rugby, pues no habrá previa.
Bueno, pues estaremos con las chicas del rugby inclusivo del Salvador el próximo domingo a las 12:30.
Por supuesto.
En los campos de Pepe Rojo, naturalmente, entrada completamente gratuita. Gracias, Miguel Ángel. Nosotros nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, mañana Copa del Rey, mañana tiempo de juego, mañana Mirandés Real Sociedad, pasado Granada Athletic Club de Bilbao.